Y en el COIE seguimos hablando de competencias de empleabilidad, del taller que iniciamos el domingo pasado. Este sería la segunda parte. Conmigo están en el estudio Paula Ferrer Sama, orientadora del COIE de la UNED. ¿Qué tal? Buenos días, Paula.
Hola, Miguel.
Y José Manuel Moreno. ¿Qué tal, José Manuel?
Muy bien.
José Manuel es formador y consultor del área de desarrollo personal de habilidades directivas. Y bueno, con la experiencia que tienes, yo creo que te gusta esto, ¿no?
Me le estoy cogiendo el gustillo, ¿no? A una velocidad asombrosa.
Se le da bien.
Seguimos avanzando en nuestro taller de formación en competencias de empleabilidad. Como ya sabrán nuestros oyentes, en el programa pasado, el anterior domingo, nos centramos en la parte teórica de este taller, dedicándonos a definir algunas de las competencias que se consideran cruciales para el desempeño laboral. Fundamentalmente aquellas de carácter interpersonal. Recuerdo que no tuvimos tiempo suficiente para hablar de todas las competencias y definirlas, pero creo que habéis elaborado un documento con toda la información, Paula.
Sí, está todo colgado en nuestra página. Hemos hecho una especie de taller que un poco complementa el taller de búsqueda de empleo que también teníamos publicado, y lo hemos llamado Taller de Competencias de Empleabilidad. Entonces, bueno, está dividido por una parte los programas de radio que estamos grabando y por otra parte una serie de documentos que hemos elaborado pues de manera conjunta también con José Manuel y que, bueno, creemos que pueden complementar muy bien todo esto que estamos diciendo. Tenemos que recordar que el primer programa que tenía que ver con este tema lo llamábamos Entrenamiento en Competencias Emocionales y las definíamos o las diferenciábamos en competencias de dos tipos, personales e interpersonales. Las personales serían, por ejemplo, pues tener autoconciencia de nuestras emociones, el ser capaces de autoevaluar nuestros límites y nuestras fortalezas, por ejemplo, autocontrol emocional, etcétera. La verdad es que esas competencias pues son más difíciles de entrenar aquí en un taller de este tipo, entonces nos vamos a centrar en las interpersonales o sociales, que llamábamos. En el programa anterior ya hemos definido unas cuantas y el resto de las competencias están definidas también en el documento al que hacía referencia y que está colgado en nuestra página. Bueno, es un listado que hemos colgado, repito un poco porque quede claro cuál es la web, www.uned.es/COIE. Tienen que pinchar en el menú de la izquierda en estudiantes y luego en Radio COIE. Uno de los documentos que se pueden descargar es competencias interpersonales y es el documento al que nos referimos ahora y explica pues las competencias que también hemos hablado en otros programas. Vamos a aprender a desarrollarlas en este programa y en el siguiente, ¿no, José Manuel? Estas competencias.
Sí, buenos días a todos, a todas. Eso es lo que vamos a pretender, eso es lo que vamos a intentar y en una gran medida lo vamos a conseguir, claro.
Sin duda. Recordamos brevemente a qué competencias nos referíamos. Hablábamos de la capacidad de delegar, la sociabilidad, el liderazgo, la transparencia en las relaciones, la crítica constructiva, la comunicación persuasiva. Aprender a desarrollar estas competencias nos puede llevar mucho tiempo, que no tenemos aquí. ¿Qué os parece si elegimos una de ellas y la utilizamos como modelo, José Manuel?
Pues me parece muy apropiado. Y lo vamos a hacer, además con la competencia de comunicación persuasiva. Alejándonos un poco del artificio de la denominación, pues podemos concentrarla o concretarla en la competencia de negociación. Uh-huh. Es verdad que no es lo mismo. O sea, el lenguaje muchas veces condiciona y la carga semántica que incorpora llamar a una competencia negociación o llamarla comunicación persuasiva es importante, no sí. Es lo mismo. O sea, negociación implica un concepto más mercantil,
duro. Suena como más
de intercambio, sí. Más de yo estoy peleando por lo mío, tú estás peleando por lo tuyo. Sin embargo, comunicación persuasiva pues lleva implícito una carga emocional, una capacidad para implicar al otro en una propuesta comúnmente satisfactoria para los dos. Uh-huh. O sea que
es como más casero, ¿no? Algo que podemos practicar en el día a día, que de hecho es lo que queremos hacer.
Mucho más
con
artesanal.
Este taller.
De hecho, lo que pretendemos con este taller, en el documento también lo podrán ver los oyentes, es salirnos de lo que es lo habitual y que cada uno se identifique para sí mismo aquellas competencias y las denomine de uh-huh. aquella forma con la que más a gusto se sienta, ¿no?
Claro.
Porque en una entrevista de trabajo, en una entrevista de ascenso, pues no es lo mismo decir yo negocio bien, que lo dices tú y lo dicen otros 40, a decir que tienes habilidad para convencer persuasivamente a los uh-huh. demás, ¿no? Bueno, vamos a concretar un poco sobre la...
Sí, ¿cómo podemos aprender a mejorar esta competencia? ¿Cómo podemos hacerlo?
Vale, lo primero sería saber cuáles son las características de un buen negociador. Uh-huh. Vamos a identificar cuáles son unas cualidades y por otra parte, algunos defectos o algunos aspectos a evitar en el negociador. Para mí es importante la paciencia, y la paciencia tanto en el desarrollo de la negociación como en la fase de la preparación. O sea, preparar bien una negociación es importantísimo para el éxito de la misma, con lo cual, paciencia en la preparación y en el desarrollo de la misma. Es importante tener una mente abierta, ser flexible, ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Lo que ya habíamos comentado aquí antes en el anterior programa, que es la empatía, o sea, la capacidad de que hacer al otro entender nuestras posturas. Es importante ser creativo y ser innovador para, a través de esas capacidades, evitar los bloqueos y los estancamientos que se pueden producir en una negociación. Es conveniente ser habilidoso para generar propuestas, para generar alternativas. Importantísimo la confianza en uno mismo, ¿no? Sí. Tener seguridad en
desde
uno
luego mismo. Si no te lo crees tú mismo, difícil vas a convencer al otro.
Difícil lo transmite, así es, Paula. Es importante saber escuchar. Si no escuchamos al otro, no vamos a ser capaces nunca de comprender qué es lo que nos quiere transmitir. Bien. Ser un buen observador es importante. Asumir la iniciativa con un cierto, modulando bien el riesgo. Podríamos estar diciendo cualidades de un buen negociador mucho tiempo, con lo cual sí, vamos a cortar.
Vale, ¿qué tal si vemos los defectos, lo que hacemos mal como negociadores?
Bien, pues claro, evidentemente si estas variables y si estas cualidades y estos conceptos que hemos visto como positivos, ponerlos en contrario,
claro,
les damos la vuelta, pues evidentemente serían defectos, por así decir. Uh-huh. Pero además es importante en una negociación no pretender agradar. O sea, tampoco estamos allí para hacer amigos.
Claro.
Es importante que el marco de la negociación sea amigable, sea afable, pero no es el objetivo.
No perder nuestro objetivo, claro.
La desconfianza en general es mala, pero sí que una cierta dosis de escepticismo, una cierta dosis de prudencia, pues es conveniente llevar a la negociación. También pues una cierta ansia por promocionar, una búsqueda continua de la confrontación, del enfrentamiento, no son convenientes. Y también, y esto es importante, las personas que son demasiado emotivas, aquellas personas que no controlan bien,
claro,
sus emociones, pues puede que, en cierto modo, eso les perjudique en una negociación.
Claro. ¿Vale? Hay una cosa, y es el sentirse incómodo ante la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a pasar con nuestra negociación y querer salirte con la tuya por encima de todo, ¿no?
Claro, ahí está la clave. Yo lo digo muy claramente en mis cursos. O sea, si tú tienes claro cuáles son tus objetivos mínimos, tienes claro cuál es tu óptimo de satisfacción y tienes claro cuál es tu plan B, y si ese plan B es medianamente aceptable, ¿qué miedo? ¿Con qué miedo vas a una negociación? Con ninguno.
Claro.
Tienes claro lo mínimo, tienes claro lo
siempre
máximo.
Siempre va a haber una solución satisfactoria, ¿no?, para ti, porque...
Y en caso de no negociar, el plan B es medianamente satisfactorio,
claro,
pues entonces no hay miedo, no hay nada que temer.
Pues estoy viendo en los documentos que hemos estado revisando que tú hablas de cuatro estilos de negociador: el estilo piedra, el estilo tijera, el estilo lápiz y el estilo papel. O sea, piedra, papel, tijera, ¿cómo es eso? Parece el juego.
El
de...
juego, sí. Sí.
Es que lo es.
Yo viéndolo desde fuera digo, ahora nos proponen un juego.
Pues, como decíamos antes, evidentemente el hecho de llamar a una cosa de una determinada forma, pues lleva implícito un mensaje para Leo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues claro, un estilo de negociador duro, pues entonces nos vamos a la metáfora de la piedra.
Sí, desde luego es fácil de recordar.
Sí.
Eso es un poco también lo que se pretende, que sea un ejemplo gráfico. Por lo cual, ¿qué sería un estilo de negociación piedra? Pues es aquel estilo de negociador pues que tiende a hacerse duro en su propuesta, que es... que le gusta resistir la presión, que se concentra en su postura, gracias. que se resiste a los cambios, que puede llegar a ser incluso agresivo a la hora de comunicar su manera de entender lo que pretende, lo que busca en el otro. Aguanta mucha presión, saca las emociones en el proceso negociador, porque eso les viene mal, ¿no? O cambiamos. Entonces, estilo piedra, estilo tijera, pues evidentemente todos nos imaginamos una tijera y es, pues el objetivo es cortar, ¿no? Con lo cual es un estilo que va tendente a sesgar, a cortar, a seccionar cualquier argumento que se salga de los propios fines que el negociador con ese estilo quiere lograr de la negociación. Tiende a separar las cosas.
Y desconcertar un poco al contrincante, ¿no? Para que... no vaya
¿Puede ser
por
una táctica? Quizás esa también.
Es difícil a veces separar entre las tácticas y los estilos. Evidentemente, si tú tienes un estilo de tijera, utilizarás tácticas que vayan a fortalecer esa postura, con lo cual serás tajante, serás incisivo, serás cortante, serás... te gustará desconectar los argumentos, etcétera. Todo lo que implique corte, pues,
claro,
de las posturas del otro, pues eso será tu estilo y será tu estrategia en la negociación. Uh-huh. Un estilo lápiz, pues como su nombre indica, pues es un estilo que se gusta de argumentar, se gusta de trazar los límites de la propuesta, se gusta de tomar notas, se gusta de tomar las notas de lo que dice el otro, se gusta de estructurar el pensamiento, la negociación, de convencer con argumentos al otro. O sea, ese es su fuerte, ¿no? Y un estilo papel, pues sería aquel que envuelve, que no da ningún argumento por no válido, que introduce al otro en la negociación, que le hace con mucha facilidad ver cuál es la postura de todos los agentes implicados, que define, que concreta muy bien los términos de la negociación.
Uh-huh.
Estos serían un poco notas, en el cuestionario lo podrán ver con más detalle,
sí,
los oyentes, pues estas son notas que definen a cada estilo. Es importante decir, ¿y cuál es mejor? Ninguno. Ninguno es que sea ni mejor ni peor. Lo importante es que seamos capaces de reconocer cuál es el nuestro, de reconocer cuál está utilizando el otro y ser capaces de adaptar nuestro comportamiento a la estrategia, al estilo que está desempeñando o que tiene el otro o la otra persona que está en esa misma negociación nuestra.
Yo me imagino que será lo que decía Miguel de las estrategias o los estilos. Me imagino que utilizamos en una negociación, solemos mezclar varios de estos roles o varias de estas estrategias para llegar a un mismo término. Como verán nuestros oyentes en el cuestionario que hemos elaborado precisamente para identificar cuál es nuestro estilo negociador, al final hay una gráfica en la que pueden puntuar
sí.
Eso es, las puntuaciones que han sacado en los distintos estilos, y al final les aparecería una figura,
un rombo.
Eso es, sí. Entonces, dependiendo de si se estira más hacia un lado o hacia otro, pues ese es el estilo que nosotros utilizamos más frecuentemente,
sí,
¿verdad?
Así es, lo has explicado perfectamente. En un eje de ordenadas, el área que más superficie
ocupe
es el área con el que más identificados nos sentimos.
Claro. Bueno, de todas maneras, no solo de esta manera, así sobre el papel, vamos a conseguir evaluar qué tipo de estilo negociador somos, sino que la mejor manera de conocernos a nosotros mismos es poniéndonos a prueba en la práctica de la vida diaria. Entonces, lo que proponemos a nuestros oyentes es precisamente que a lo largo de esta semana y hasta el programa siguiente intenten hacer una serie de ejercicios para practicar estas técnicas de negociación, que se observen a sí mismos y que luego vean a ver cómo lo han hecho. Proponemos dos ejercicios, ¿verdad, José Manuel? El ejercicio de pareja o role play y el benchmarking.
Ah, sí.
Vale, pues si te parece, explica un poquito en qué consiste cada uno, damos unos ejemplos y ya les emplazamos para el siguiente programa.
Bien, pues los role-playing o los ejercicios en pareja son es un instrumento donde escenificamos y representamos una situación que en un futuro va a tener lugar. Para el caso del entrenamiento, de la puesta en práctica de la negociación, de una hipotética negociación, podemos poner un ejemplo muy sencillo que todos van a entender. Uh-huh. Que sería aquella situación laboral en el que un empleado pues le quiere solicitar a su jefe una subida de sueldo, ¿no?
Ah, pues entonces, sí. Uh-huh. Eso está bien tenerlo practicado cuando llegue el momento.
Eso se puede entrenar, y si se entrena bien da resultados económicamente satisfactorios.
Uh-huh. ¿No? Bueno, hemos puesto nosotros otros ejemplos que pueden practicar, como por ejemplo regatear el alquiler de un piso o convencer a tu compañero de trabajo de que tu manera de trabajar o abordar un proyecto es la más adecuada para una situación determinada. Bueno, ponemos aquí ejemplos en un documento del que luego hablaremos si tenemos tiempo. Uh-huh. El otro ejercicio era el benchmarking, ¿verdad?
Sí, el benchmarking, que es como ese anglicismo, lo que significa en definitiva es copiar del mejor. Entonces, si queremos potenciar nuestra competencia de comunicación, lo que hacemos es identificar a alguien que comunique muy bien y copiarle, en el buen sentido del término. Entonces utilizamos su silencio, su tonalidad, uh-huh. su estructuración, su método, le observamos e incorporamos para nosotros aquellos elementos positivos que hemos valorado. Puede ser un modelo, pues un profesor, un periodista, un académico, un artista, quien sea. Quien uh-huh. sea que nosotros entendemos que comunica bien, le copiamos. Y es una perfecto. Técnica muy antigua y muy potente.
Perfecto. Pues hemos hablado de dos, pero yo quería hacer referencia a una tercera, que es provocar una situación de negociación en un momento dado. Por ejemplo, si tienes que decidir los planes de vacaciones en casa, pues saber cómo negocias esos planes. Un fin de semana con tu familia, con tus amigos. Si tienes hijos ya en edad adolescente, pues cómo negocias con ellos, por ejemplo, a qué hora vuelven a casa, ¿no? Una noche de juerga. Bueno, pues
son aplicaciones prácticas muy
claro,
interesantes.
Claro,
para todo.
Ahí es donde queremos ir, a que ellos se observen en la práctica y que luego pues trasvasen toda esta información que nosotros les hemos dado y se observen. Para ello, también hemos publicado en nuestra web una hoja de registro de toda esta práctica de la negociación, donde les hacemos una serie de preguntas. Por ejemplo, en el ejercicio de role-playing, ¿cómo te has sentido durante la negociación? ¿Qué has visto en ti que te haya gustado? ¿Cómo has visto al otro en el papel negociador? ¿Qué cambiarías en esta negociación? Entonces, bueno, les animamos a que hagan estos ejercicios, que elijan uno, que se descarguen este documento de la web y que lo vayan practicando a lo largo de esta semana, porque vamos a ver en el programa siguiente cómo podemos reflexionar sobre todo esto que hemos estado practicando.
Muy bien, pues será en el próximo programa, como dice Paula, Competencias de Empleabilidad, Taller 3. Paula, gracias por estar aquí y José Manuel, te veo la próxima semana. Un saludo.
Gracias. Un saludo.
Adiós, Miguel.